Pérez de Juan Espada es todavía más complicado.
Vamos a dejar, si os parece, un rato la política, aunque deberíamos hablar de los legisladores en torno a la inteligencia artificial. Esto es algo que se veía venir, pero el tema de las niñas de Almendralejo en Badajoz, la verdad es que nos tiene boca abajo, ¿no? Esta tarde lo último sobre este asunto es que algunos menores identificados en Almendralejo por desnudar a esas niñas con la inteligencia artificial sí que podrían rendir cuentas porque tienen ya 14 años. Hay algunos que tienen 12 años, pero hay otros que tienen 14. Pero más allá de esto, claro, porque son imputables, según la ley penal del menor, serían imputables a partir de los 14 años y se enfrentarían estos de 14 a delitos de producción de pornografía infantil. Fijaros qué terminología, ¿eh? Es tremendo. Pero hay muchas cosas que salen aquí que suscitan preguntas. Por eso nos acompaña Javier Valls, que es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada, experto en ética de la Comisión Europea de Cuestiones Tecnológicas. Profesor Valls, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Hola, buenas noches.
Bueno, esto es lo último que se ha sabido. A mí, lo primero que se me ocurre es, ¿de qué manera he estado intentando enterarme qué medios han podido utilizar estos niños para hacer esos montajes a través de la inteligencia artificial? Y hay aplicaciones, efectivamente, pero cuestan dinero. ¿Tan a la mano está de los menores este tipo de herramientas ya que hacen un producto tan perverso y de tanta calidad, ¿no?, para que haya sido creíble para tantas personas?
Sí, estaba viendo algunas de las que se ofrecen en el mercado y realmente son baratas. 50 fotografías por 5 euros es una cosa que es relativamente accesible para cualquier persona. Y buscando un poco son fáciles de acceso, entre otras cosas porque las empresas les interesan para entrenar sus modelos que sean de fácil acceso a la ciudadanía y que no cuesten casi nada. Yeah. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el ChatGPT, que al escribir todo el mundo, pues lo que está haciendo es entrenando y reforzando los algoritmos.
La policía atribuye, hay 11 autores identificados, 11, la policía atribuye a 3 de ellos la manipulación de las fotos, pero es que hay 8 que se habrían encargado de la distribución de las imágenes. Sí, se están sumando niñas a las denuncias, hay 9 niñas más que han denunciado y la Agencia Española de Protección de Datos ha abierto una investigación hoy de oficio. Vamos a escuchar lo que ha preparado Javier Ronda y ahora comentamos, profesor.
La agencia además ha contactado con el Ayuntamiento de Almendralejo y con la Junta de Extremadura para que difundan que se puede solicitar la retirada de las imágenes publicadas en Internet a través del canal prioritario de este organismo, indicando las direcciones URLs desde las que se puede acceder a ellas. Es una vía diferente a la investigación policial y judicial. El canal prioritario se puso en marcha en el año 2019 y permite solicitar la retirada urgente de contenidos sexuales o violentos que se hayan publicado en Internet sin el consentimiento de las personas que aparecen en ellos. Los datos de la agencia revelan que el año pasado se realizaron 51 intervenciones de urgencia para retirar información, vídeos o audios que se habían publicado en Internet sin permiso y que mostraban contenido sensible, sexual o violento.
Profesor Val, parece que es ya más que urgente legislar en torno a la inteligencia artificial, ¿verdad?
Bueno, está pendiente el reglamento que va a venir de la Unión Europea, que probablemente esté listo para el 2024, pero es cierto que tenemos herramientas para resolver muchos de los problemas que se están dando en la sociedad ya con la inteligencia artificial. No estamos completamente desamparados.
Por ejemplo, este canal prioritario para eliminar lo antes posible la circulación en Internet de esas imágenes. ¿Cómo bien, de bien funciona esto?
Bien, es una forma técnica en la cual pues se pide a determinadas empresas, no se sabe dónde está el material, que retiren directamente el material susceptible de ser, en este caso, el contenido de las fotografías que puedan tener las niñas. Esto ya se resolvió sin tener que hacer ninguna modificación grande por medio de una sentencia que justamente fue un ciudadano español que pidió el derecho al olvido en los buscadores de Google hace ya unos cuantos años. Luego eso está ya vigente y se puede hacer.
Y al margen de esto, ¿la vía policial y judicial resuelve este tipo de investigaciones de manera eficiente y rápida? Porque estamos hablando de menores, las víctimas son menores.
Sí, las víctimas son menores y los agresores son menores. Es decir, aquí la vía policial tiene solución en la medida en que el Código Penal sí regula lo que es la distribución de pornografía infantil, que puede ser real o puede ser ficticia. Claro, aquí no hay una gran diferencia en la utilización de la inteligencia artificial. Uh-huh. Lo único que da la inteligencia artificial es que el montaje,
claro,
es extremadamente verídico.
Más verosimilitud a las imágenes.
Claro, pero representaciones sexuales de menores en pintura o en collage se ha podido hacer siempre. Pero aquí hay dos factores clave y es también lo que hace que sea más difícil perseguirlo. Por un lado, el medio de difusión, que es los sistemas por medio de Internet y las diferentes redes que son difíciles de controlar, puesto que los servidores no siempre están en territorio español. Eso, por un lado, dificulta la operación. Y en eso se está trabajando dentro de Europol para favorecer la colaboración entre policías europeas y Interpol con policías internacionales. Y por otro lado están los delitos que tenemos en la actualidad. Entonces, los delitos en este caso pues son claros. Es decir, se podrá aplicar un delito de distribución de porno, o de creación o distribución de pornografía infantil, siempre y cuando al menor aparezca en una conducta sexualmente activa o se vean representados sus órganos sexuales. Entonces, en estas dos situaciones, pues sí se estaría cometiendo un delito.
Profesor Val, me acompañan José Luis Losa, Silvia Moreno y Javier Caraballo, que están interesados en comentar con usted. Javier.
Sí, profesor, muy buenas noches. A ver, se valora mucho, y yo creo que es necesario, la medida que se tienen que tomar cuando surge un escándalo de este tipo. Pero mi impresión es que se está descuidando también algo fundamental, que es la prevención. Hay otros países, en Estados Unidos y también en Europa, que ya se está avanzando y está legislando sobre la limitación de los móviles en menores, tanto en horario como en contenido. En España ese debate está aplazado, el que haya un toque de queda para los móviles, que se prohíba, por ejemplo, que los móviles puedan estar en la escuela, algo que se ha hecho en varios países de Europa, o que se limiten las horas de Internet para los menores. ¿Usted no le parece, o me gustaría conocer su opinión sobre estas medidas que van más en la prevención que en las consecuencias del delito?
Bueno, a ver, aquí hay muchas cosas mezcladas. Yo estoy, soy partidario de los sistemas de prevención antes que el hecho de castigar cuando ya no hay solución a muchos de los delitos cometidos y el daño ya está hecho. En ese aspecto, por ejemplo, en los temas de inteligencia artificial, el reglamento que viene de la Unión Europea viene con unos sistemas de prevención muy interesantes y muy útiles, los cuales se va a diferenciar de quién va a ser la responsabilidad y cuáles son las acciones que tiene que hacer cada uno, tanto el usuario como la empresa, como finalmente los ciudadanos. Por otro lado está el tema de la limitación del uso de los móviles a los menores. A ver, el hecho de que haya limitaciones al uso, al final no va a ser una prohibición total. El hecho se hubiese cometido igualmente. Eso por un lado. Si es necesario, o yo creo que sería pedagógico, el hecho de limitar la utilización de dispositivos móviles a menores de 16 años, yo personalmente creo que sí. Porque es cierto que es una herramienta que están diseñadas muchas de sus aplicaciones para que sean tremendamente adictivas. En esto, cuando las empresas sacan sus aplicaciones, están diseñadas por psicólogos del comportamiento, en el cual se reproduce de tal manera que nos enganche en su utilización el máximo de tiempo posible, porque en eso consiste el negocio. Y al igual que se limitan otro tipo de sustancias a menores o otro tipo de contenidos a menores, se le puede limitar perfectamente. Yo en eso estoy a favor de una limitación, sobre todo en lo que es en horario escolar, porque distrae mucho. Simplemente para el buen desarrollo del menor, que justamente en esas edades es cuando se está formando, entre los 14 y los 16 años es cuando se suele formar la personalidad, es importante que el menor no esté imbuido en un mundo paralelo dentro de lo que es la red.
Y muy buenas noches, Javier. Soy José Luis Losa, del Confidencial. Quería preguntar, ¿hace falta un acuerdo global, no sé si es algún organismo internacional, una ONU, un algo que regule esto, o o basta con estas zonas, la Unión Europea por un lado, Estados Unidos por otro, porque muchas veces estos, en caso cuando son ciberdelincuentes, muchas veces utilizan estos refugios de, o subterfugios de no es aquí, pero tienen hacen sus delitos, cometen sus delitos en otras zonas que no tienen esa misma legislación, o en Asia, que está mucho más permitido. Entonces, no sé si haría falta algún tipo de acuerdo global para este tipo de delitos.
Bueno, para este tipo de delitos relacionados con ciberdelincuencia, es decir, aquellos que se realizan dentro de lo que es Internet, uh-huh. existen ya convenciones internacionales que están más o menos consensuadas. Uh-huh. Y los delitos que se cometen normalmente están castigados en todos los países, con diferentes penas, con matices, pero normalmente sí, eso no es problema. ¿Es necesaria? Yo personalmente creo que sí, pero al mismo tiempo a veces es suficiente con que haya una buena regulación regional. Y en este caso estoy pensando en que no todos los países, por ejemplo, nosotros tenemos tres grandes focos de creación de inteligencia artificial, ¿vale? Principalmente Estados Unidos y China. Uno es un sistema democrático que tiene unos valores extremadamente individualistas. El otro es un sistema dictatorial en el cual se protegen más los derechos colectivos que los derechos individuales. Y luego tenemos la Unión Europea como gran consumidor y el gran mercado donde se van a vender este tipo de productos. Entonces, ante esta disyuntiva en que tenemos tres sistemas diferentes, el hecho de conseguir un acuerdo global sobre esto es complicado. Es muy difícil, claro, normalmente en derecho internacional, que se llegue a un acuerdo. Lo bueno que tiene la Comisión Europea y la Unión Europea en este caso es que es un poder muy importante a la hora de imponer regulaciones que, aunque se pongan solamente la Unión Europea, sirvan de estándares para el comportamiento que vayan a tener países externos. Esto ocurrió, por ejemplo, con el Reglamento General de Protección de Datos. Entonces, siendo los primeros en regular y regulándolo, si China, por ejemplo, o las empresas chinas quieren desarrollar algún producto de inteligencia artificial que quiera ser utilizado dentro de la Unión Europea, va a tener que cumplir con esos estándares. Al igual, por ejemplo, cuando traemos productos de China, por ejemplo, los juguetes, pues se les exige que no utilicen pintura con plomo para no contaminar a los menores que estén jugando con ellos. Pues esto es igual. Si tenemos ya antecedentes en sistemas en los cuales podemos ver que, aunque no haya un acuerdo total, sí la Unión Europea puede conseguir que esos estándares sean vistos por los países como una cosa positiva y se puedan asumir al cargo. Problema: es difícil poner a todos de acuerdo, y segundo, es un proceso que se realiza lento. No es una cosa que se vaya a tomar una medida rápidamente.
Silvia.
Profesor, buenas noches. A mí me gustaría preguntarle, claro, aquí en este caso estamos hablando de menores víctimas y menores también presuntos delincuentes que están difundiendo todo esto. La enorme preocupación que hay a raíz del caso de Almendralejo, y me da la sensación de que puede haber estar ocurriendo en otros sitios del país. ¿Esto se puede eliminar de la red con fiabilidad 100%, todos estos vídeos que están circulando? Con esto que comentaba Javier Ronda sobre la Agencia de Protección de Datos, ese canal prioritario, ¿o es muy complicado eliminar todo rastro de estos vídeos que se generan?
Es complicado eliminar todo el rastro. De hecho, tenemos otros antecedentes. Una fue en España con el vídeo de la que fue concejala del Partido Socialista, Olvido Amigos, sí. ¿Vale? Que no se consiguió eliminar completamente de los diferentes sitios que hay en Internet. Y luego hubo otro caso en Italia en el cual fue una cosa parecida. En este caso era mayor de edad, pero fue un vídeo que ella estaba manteniendo relaciones sexuales con su pareja entonces, que él lo difundió y acabó distribuido por diferentes tipos de redes. Entonces, estaba en redes P2P, intercambio de archivos, estaba en páginas web de pornografía, estaba en los buscadores de Google, y aunque ella ejerció sus derechos de olvido, Google pues consiguió borrar mucho del rastro, pero cada X tiempo volvió a aparecer. Entonces, dependiendo de la viralidad que pueda tener determinados contenidos, puede ser casi imposible borrarlos completamente de la red.
Le agradezco muchísimo. De nuevo, Javier Val, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada, experto en ética de la Comisión Europea en todas las cuestiones tecnológicas. Ha sido un auténtico placer tenerle aquí en el programa. Buenas noches.
Muy bien.
Hasta la próxima, ¿eh? Adiós.